Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Así que estamos en el Club de la Pluma con nuestro compañero y amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo le va, caballero? Así que usted está contento que Ignacio Copani es de River.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Claro, claro, así es. Viejo hincha de River como yo, en realidad, viejo fanático aparte, porque escuchando sus canciones y sus la marcha esa famosa que hizo para River, con mucha emoción aparte.
Claro. Claro, yo no me engancho en hablar del tema de fútbol y partido, o sea, cuadros de fútbol, porque no entiendo nada, nunca me interesó. Es más, te cuento, Martín, una intimidad. En el Mundial 78 yo trabajé en la cancha de River, control de entradas en platea. No miré un solo partido.
No te puedo creer.
No,
¿cómo
me
pudiste hacer eso?
Porque me dedicaba a otra actividad, pero bueno, a mirar chicas, qué sé yo, perseguir chicas por ahí, ¿viste? Me parecía más entretenido que ver correr una pelota por un campo de juego. Qué sé yo, ¿viste? Uno tiene sus debilidades. Bien, querido amigo, arrancamos el domingo pasado con el tema de las energías alternativas. Y yo te pregunté por el tema de los autos electrónicos y, bueno, qué alternativas teníamos en nuestro país, fundamentalmente en cuanto a al poder utilizar vehículos con otro tipo de energías que no sean contaminantes, que sean mucho más económicas, que sean renovables. A ver, ¿de qué se tratará esto?
Así es, bueno, de los autos eléctricos, hay que, primero vamos a ver qué son los autos eléctricos, ¿no? Cómo aparecieron, aparte, un poquito la historia. Los autos eléctricos, por supuesto, son muy útiles, dependiendo de la fuente de energía eléctrica con la cual se alimente también, ¿no? Porque el auto eléctrico hay de diversos tipos. Una es la alimentación externa, es decir, hay vehículos eléctricos en los cuales se alimentan externamente en forma continua, como por ejemplo el trolebús o los trenes, que directamente toman electricidad de la red en forma directa. Después están los vehículos que tienen productos químicos almacenados en el vehículo, como por ejemplo una pila de combustible. Una pila de combustible que puede ser de hidrógeno, para que en forma, digamos, de una reacción química, eso se transforme en energía eléctrica. Uh-huh. Eso en nuestro país hay algunos avances. El doctor Miguel Ángel Labor, de la Facultad de Ingeniería, ha desarrollado bastante el tema de las pilas de combustible de hidrógeno, que está en etapa de investigación, ¿no? Por supuesto. Esto está en una etapa pero muy temprana. Y después tenemos también vehículos alimentados utilizando energía solar directamente, lo que pasa que, claro, la energía solar hay que atraparla con paneles solares que tienen una superficie bastante grande y lo que pueden llegar a entregar es muy, con una potencia muy bajita, con lo cual son vehículos de baja velocidad, son vehículos que tienen una superficie muy, pero muy grande y aparte no son muy agradables a la vista, que digamos. Uh-huh. Y después tenemos también, por último, la energía suministrada cuando el vehículo está parado completamente. Esos son los autos eléctricos que más desarrollo han tenido. Porque de esta manera uno puede almacenar la energía química, que es principalmente en baterías, como la batería de un celular, como la batería, digamos, de cualquier otro elemento, en donde uno almacena energía con ese elemento. En el caso de las baterías de autos, se está apuntando principalmente a las baterías de litio, que es la tecnología más madura hasta el día de hoy. Esa energía, esas baterías son muy importantes. La materia prima se saca principalmente de Bolivia, que tiene unas reservas de litio, las más grandes reservas de litio del mundo prácticamente. Y nosotros también tenemos en el salar de Olaroz, en el salar ahí en el en el norte de nuestro país, en Jujuy, grandes cantidades de reserva de litio, y por eso es muy importante, y los automotrices, algunas automotrices lo están mirando con ojos bastante amigables a toda esa zona por ahí, por eso hay que estar atento también a lo que es la explotación del litio en nuestro país. Y después está también la energía eléctrica almacenada en supercondensadores, que son como unos capacitores gigantes, pero que están en una etapa de desarrollo pero muy temprana. Con lo cual, hasta ahora lo que tenemos desarrollado es la batería química, sobre todo basada en litio. Hablando un poco de la historia, ¿vos sabés cuándo fue el primer auto eléctrico que circuló en el mundo? En el año 1839, no se sabe bien la fecha, fue el escocés Robert Anderson, uh-huh, que inventó el primer vehículo eléctrico puro. Estamos hablando hace muchos años atrás. Tuvo su época de oro el vehículo eléctrico en algún momento. En 1835, un holandés llamado Sybrandus Stratting construyó y diseñó uno de los vehículos eléctricos a escala reducida, es decir, fabricó varios vehículos eléctricos. Y después aparece la pila eléctrica, que es parecida a la batería que yo te decía, uh-huh, que la inventan los franceses, Gaston Planté en 1865 y Camille Faure en 1881. Eso allanó el camino para los vehículos eléctricos, con los cuales, porque se podía almacenar esa energía. Fue tan así la época de oro del vehículo eléctrico que en 1899 se alcanzó un récord de velocidad máxima para cualquier vehículo terrestre, a 106 kilómetros por hora. Es decir, había un vehículo en 1899 que superaba los 100 kilómetros por hora alimentado en forma eléctrica. Después, ¿qué pasó? Fue reemplazado, como sabemos, por el motor a combustión interna. Y el motor a combustión interna, justamente, fue por medio de la electricidad que se tornó fácilmente, digamos, manejable. Porque lo que hacía muy difícil y peligroso, incluso a veces, el arranque de un motor de combustión interna, era justamente la forma de arrancarlo. En cuanto apareció la chispa eléctrica para poder arrancar dentro del carburador, digamos, a los motores de combustión interna, ahí se hizo mucho más fácil. Las mujeres empezaron a manejar y arrancar autos, porque hasta ese momento no se podía, era muy complejo, claro, arrancar un auto. Y de esa manera, junto con eso y la producción en masa que implantó, digamos, la cadena de montaje y relativamente barato respecto a otros implantados por Ford desde el año 1908 en adelante, prácticamente hizo que el automóvil eléctrico desapareciera en el año 1930. A partir de ahí fue toda hegemonía de los vehículos de combustión interna, tal como los conocemos ahora, por supuesto con evoluciones tecnológicas que fueron agregándose a través de los años. En la modernidad apareció el primer auto eléctrico así masificado en el año 1996, lo llevó a cabo General Motors con el EV1, que tuvo un relativo éxito, sobre todo porque el estado de California había sacado una especie de mandato para vehículos con cero emisión en el año 1995, con lo cual le dio el impulso inicial de lo que fue, digamos, la fabricación de autos eléctricos. Sin embargo, Estados Unidos tuvo en aquella época, por ahí un poco después, la amigable a las compañías petroleras presidencia de George Bush, que lo que hizo fue eliminar justamente este mandato de cero emisión y dejar libre a lo que era la fabricación de autos hasta ese momento. Hay un documental muy importante o muy interesante que se llamó ¿Quién mató el auto eléctrico?, que lo hicieron en el año 2006, y justamente habla de los lobbies petroleros y de los lobbies de las empresas petroleras para frenar lo que era la fabricación de autos eléctricos, sobre todo en Estados Unidos, que era los que tenían, digamos, las tecnologías más avanzadas en ese sentido, y por lo menos los que habían iniciado la fabricación de autos eléctricos en aquella época. Uh-huh. Ahora, actualmente, hay varios modelos de fabricación de autos eléctricos, con algunas eficiencias. Tiene muchas ventajas el auto eléctrico, como por ejemplo que produce menos dióxido de carbono que un vehículo convencional, hace un poco ruido, pero por supuesto reemplaza al petróleo en combustible. El mantenimiento por costo combustible es más barato porque son más eficientes. La transformación, y acá entramos los ingenieros, ¿no? Uh-huh. La transformación de la energía eléctrica de la batería en energía mecánica, es decir, lo que uno tiene almacenado en la batería, transformarlo en movimiento, tiene una eficiencia de entre el 60 y el 85%. Siempre cuando hay una transformación de un tipo de energía en otra, hay una pérdida de energía. Entonces, eso se mide en eficiencia. Alrededor del 60-85% de lo que tenía originalmente se transforma en el movimiento del auto, del vehículo, etcétera. En el caso de los autos de combustión interna, la transformación tiene una eficiencia de entre el 15 y el 20%. Es decir, la energía que está almacenada en el tanque de combustible, si uno la quiere transformar en energía mecánica de movimiento, uno pierde mucho en el medio, por medio de calor, por medio de movimiento, rozamiento, etcétera. Con lo cual es mucho más eficiente. Y por lo tanto es más barato en costo, porque si se compara el costo de la electricidad, esto está hecho en estudios, digamos, de países desarrollados, ¿no?, en donde el costo de la electricidad quizás es un poco más alto y bastante más alto que nosotros acá en nuestro país, porque tenemos la energía subsidiada, sobre todo en muchas áreas de nuestra economía. Uh-huh. Pero aún así, es más barato el costo por kilómetro recorrido que utilizar un tanque de combustible. Esto es un poco, digamos, cómo está la tecnología, digamos, del auto eléctrico hoy, y que evidentemente puede llegar a tener mucha potencialidad si es que el sector petrolero y el lobby petrolero deja de presionar para que esto ocurra, ¿no? Porque los que más interesados están justamente en gastar combustible, en gastar gasolina, etcétera, etcétera, son las compañías internacionales de petróleo, ¿no?
Uh-huh. Claro, y ante esto que se está llevando adelante, de lo que ya hemos hablado en algunas oportunidades, con la fractura hidráulica para obtener algunos recursos o combustibles no tradicionales, no convencionales, es como que todavía se resisten a la utilización de las energías renovables para poder implementarlas no solamente en los vehículos, sino también en los hogares.
Y desde luego, en la medida que haya tecnologías que vayan reemplazando justamente a un bien que se está haciendo cada vez más escaso, la misma economía dice que si un bien escaso es cada vez más escaso, va a ser más caro y va a poder ser vendido a mayor precio, ¿no? Entonces, ¿quién más interesado que las compañías multinacionales de petróleo estén en que el precio sea lo más alto posible para que puedan seguir ganando millones y millones de dólares como lo hacen alrededor del mundo? Uh-huh. Esto tiene que ver también con el desarrollo de las otras tecnologías, y si pueden de alguna manera desarrollarse con un costo no tan alto, que puedan ser masificadas. Un auto eléctrico, por ejemplo, uno no lo puede enchufar en cualquier lado, tiene que tener un lugar para enchufarlo. Aparte, tienen una duración esas cargas, que por lo general son de 9 horas para baterías de 400 kilómetros de autonomía, por ejemplo. Entonces uno no puede estar ahí esperando 9 horas que se cargue la batería. Hay algunas ideas como, por ejemplo, entregar esa batería y que le den una cargada. En fin, hay una infraestructura a todo alrededor que requiere también ser modificada, pero con modificar estructuras bastante bastante profundas en ese sentido.
Claro. Querido amigo ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, el próximo domingo nos encontramos.
Muchas gracias, Norberto, y nos hablamos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, otro de los lujitos que tenemos en el Club de la Pluma, aquí compartiendo todo su conocimiento y la herencia, ¿no? Imagínate, llevar ese apellido con esa carga positiva en la construcción de un pensamiento político y nacional como fue don Raúl Calabrino Ortiz, ¿eh? Maravilloso. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.